me dijeron una puntual que te lo dije recién, que era sobre el cupo de vivienda. Pero vamos a empezar con lo que pasó en la última sesión. Magdalena no estuvo porque hubo un corrimiento de la sesión del jueves por esto de Avianca y los vuelos. Se pasó al viernes. Y no pudo estar porque tenía otro compromiso. Pero obviamente está muy al tanto porque se informa. ¿Cómo viviste lo que pasó en el Consejo el otro día con temas muy puntuales?
Mira, me quedé con una angustia porque, bueno, yo había hecho ya un compromiso previo para el viernes a la mañana. Y como te conté recién, el miércoles cambiaron la sesión del jueves para el viernes. Y yo avisé que era imposible, que no podía estar, que ya había hecho compromiso anterior. Y bueno, pero se trataban dos temas muy sensibles que la verdad es que yo los venía trabajando también. Uno es el tema que se tuvo repercusión acá en el barrio, que es las pensiones por invalidez, que bueno, la verdad es que lo que yo le quiero aclarar a la gente es que las pensiones por invalidez no se le van a quitar a nadie que le corresponda. Ahora, ¿qué pasa? La ley esta que tenemos hoy vigente es una ley que solamente cubre a las personas con invalidez en grado de vulnerabilidad, es decir, que están en una familia donde no hay ingresos, que son muy vulnerables. Entonces se lo ayuda por su condición de discapacidad. Pero ahora se está pasando a el Plan Nacional de Discapacidad. Este Plan Nacional de Discapacidad sí va a ser universal, va a ser para todas las personas discapacitadas. O sea, no es que incluso, lo que yo le quiero dejar tranquilidad a la gente, no es que se están sacando a los que no entran en el marco de esta ley, pero todas las personas con algún grado de discapacidad van a ser incluidas en el Plan Nacional de Discapacidad. Este Plan Nacional de Discapacidad prevé, que se lanzó hace 2 meses, recién se está implementando, prevé una obra social con cobertura específica para todas las discapacidades a nivel nacional, y también prevé programas de inclusión laboral, de inclusión en la escuela, y de inclusión en la sociedad misma, porque, es decir, esta es otra cuestión que a mí siempre me gusta recalcar de los programas sociales. Hay muchos programas sociales que dicen, bueno, acá está, les damos este beneficio, pero usted no puede acceder a nada más. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. La familia que la cobraba no podía trabajar, porque si trabajaba la perdía.
Pero se le caía, ¿verdad?
Bueno, entonces es como que acceden al beneficio, pero se tienen que quedar quietitos en su casa, no hacer nada. La persona con discapacidad depende de la discapacidad, puede trabajar, y eso es bueno porque hace que la persona, aparte de ganar unos pesos extras, comparte su vida en otros ámbitos, y también hacia la felicidad de la persona y al poder tener sus propios logros, que eso nos hace felices a todos, digamos. O sea que,
¿y qué crees que hubo un mal manejo de la información? ¿Crees que se cometieron errores también? Porque se habló de errores con gente que probaba su discapacidad y su estado de vulnerabilidad. Mira, y causó,
yo creo que puede haber habido errores, pero deben haber sido mínimos. Un manejo político de eso. Un manejo político porque hubo, por ejemplo, gente que se enteró y lo aprovechó políticamente, porque, por ejemplo, durante el último año de la gestión del kirchnerismo se hicieron los mismos cruces que se están haciendo ahora, y se dieron de baja 168.000 personas y nadie se quejó. Entonces, ¿por qué? Porque se dan bajas y altas continuamente, depende de cómo cambie la condición de discapacidad.
Ahí está. Es decir, por ejemplo, hay un seguimiento y si hay cambios se estarían sacando.
Exacto, porque por ejemplo, un niño discapacitado que cobra la pensión, la mamá estaba trabajando con su ponte, le sacan la pensión porque la mamá estaba trabajando, pero resulta que la mamá se queda sin trabajo al mes siguiente, le dan el alta nuevamente a la pensión.
Ahí está.
Entonces, continuamente hay altas y bajas. Y por ejemplo, ya te digo, en el 2015 hubo 168.000 bajas y nadie dijo nada.
Claro, y era en el marco del gobierno kirchnerista.
Exacto, durante el gobierno. Y este año se dieron de baja 90.000 y se dieron de alta 60.000, creo.
Y esto de los abusos que hubo con respecto a
y eso
a
se esta... dieron de baja, es la plata de los argentinos.
Pero esta es la cifra, nosotros nos enteramos de cosas que pasaron en pueblos que había más, la intendenta que tenía más familiares y ella organizaba, de personas fallecidas que seguían. ¿Esto es real?
Es real, es real. Se le daba pensiones por graciables a ciudadanos brasileños, a ciudadanos paraguayos. 48 pensiones cobraba una intendenta de entre familiares directos y amigos de un pueblito de Misiones. Es decir, mucha gente que cobraba dos pensiones, por ejemplo. Conocí el caso acá en Concordia de una mamá que ella cobra una pensión por discapacidad y el hijo también. Y a su vez la asignación universal por hijo discapacitado, que es un monto casi igual que la pensión por discapacidad.
¿Y cómo fue el tratamiento de esto en el seno del Consejo Deliberante del viernes? Ya, vos no estuviste, ¿verdad? Pero obviamente te informás y obviamente tenés tus integrantes del bloque. ¿Cómo crees que se trató?
El tratamiento fue decir de que no se le iba a quitar a nadie, que si se quitaba a alguien se iba a corregir, obviamente, porque hay que tener la grandeza, ¿no es cierto? Hay de que cuando uno se equivoca, decir me equivoqué. Yo creo que eso es hacia a la grandeza de la persona que dice me equivoqué, en este caso del organismo público. Pero yo creo que se arrancó mal, porque hay que aclarar que la ley que tenemos no es universal y que vamos, es decir, esta gestión apuesta por más, va a un programa universal para todas las personas con discapacidad. Entonces no es que se están cercenando derechos, se están ampliando derechos, exactamente al revés de lo que dijeron los concejales de la oposición, digamos.
Bueno, también en la sesión importante el tema de lo que pasa con los terrenos de Agua Patito. ¿Te interiorizaste en ese tema? Porque hay una postura fuerte de excesivo dinero en la compra de terreno en la gestión Bordé, que se está por refinanciar. ¿Te interiorizaste en eso? Teniendo en cuenta que siempre estuviste involucrada en el tema de terrenos y viviendas.
Se compraron 37 hectáreas a un valor de prácticamente $70.000 la hectárea. Estamos hablando de tierra rural, porque ahí no había calles, no había agua, no había cloacas, nada. Es decir, estamos hablando de $70.000 una hectárea, que yo creo que ni el mejor campo de Pergamino, ¿no es cierto?, vale esa plata. Entonces...
Esto ya queda aprobado haciendo.
Pero eso... esa compra se realizó durante el año 2014. El Consejo Deliberante en el año 2014 le dio el visto bueno a la compra. Y ahora esta gestión, ¿qué hace? Negocia con los vendedores, que es una familia muy vieja de Concordia, que ya no vive más en Concordia. Es la familia Laroca, que vivían ahí donde hoy está el boliche My Way, en esa casa antigua, muy linda, era de su familia. Bueno, negocia una quita de $1.900.000. Se firma un decreto del intendente con la quita, y otro decreto ampliando los plazos, digamos, decir, de las cuotas del saldo que faltaba pagar. Entonces, lo que se aprobó, que lo aprobó la oposición, ¿no es cierto?, junto con el voto de Cedro, los 7 votos de los concejales de Frente para la Victoria, más el voto del concejal Cedro, es la, convalidar este decreto de la quita y de la ampliación de los plazos de pago. Los dos concejales de mi bloque, Esteban Benítez y Nicolás Mulins, se opusieron porque dijeron que convalidar estos dos decretos del intendente Cresta era como aceptar el pago anterior. La compra de la gestión de Bordet ya estaba aceptada por el Consejo Deliberante. Esto fue lo que nosotros hablamos con Sebastián Cuberni, y bueno, y en eso tuvimos una posición dividida, porque con Cuberni nosotros opinábamos que al ya estar convalidado por el Consejo Deliberante la compra por el Consejo Deliberante anterior, nosotros solamente estábamos convalidando un acuerdo beneficioso para los ciudadanos de Concordia, que era una quita más una ampliación de los plazos de pago. Así que ahí hubo un voto dividido, pero en realidad, si la compra tuvo sobreprecios, lo que debería se debería hacer es pedir una auditoría sobre esa compra y que intervenga la justicia.
Que sería a la gestión anterior, en este caso, sería, porque es directamente a la compra y al Consejo Deliberante. Recordemos que era una conformación diferente. Ese Consejo Deliberante era 12 concejales, o 11, mejor dicho, dos oposiciones. Sería
Sadolco votó a favor de la compra.
Votó a favor. La única en contra fue Melina Masaira, que era venía del socialismo. Bueno, obviamente eso es en relación a los que padecen la inundación. El referente de lo que sería Cambiemos Hoy acá en Concordia es Roberto Niez, y está en el ojo de la tormenta por el accionar de la represa. ¿Cómo estás viendo esta situación? Y también teniendo en cuenta que siempre te interiorizaste en eso, Magdalena.
Mirá, justamente, obviamente que me preocupa el tema, pero la represa, la parte técnica, ¿no es cierto? La manejan ingenieros que hace mínimo 30 años que están en la represa, con los cuales yo los conozco porque los conozco de mi vida universitaria. Uno de ellos es investigador del CONICET, está radicado en la represa y en la UNER, o sea, y tenemos la oficina al lado de la oficina donde trabajamos en la UNER, al lado, digamos, o sea que siempre nos cruzamos en el pasillo, lo que fuera. Él presenta trabajos en congresos, hace mediciones, desarrolla programas matemáticos y estadísticos de qué va a pasar, cuánto va, si llueve tanto en tal lado, cuánto va a crecer el lago, cuánto hay que evacuar por la represa, es decir, esa parte técnica. Pero yo confío plenamente en esta gente porque la conozco, ya te digo, de hace años, y ellos van a hacer lo mejor para la gente de Concordia y para todos los damnificados que están río abajo. O sea, lo que pretendía el intendente es que nosotros firmemos una resolución diciéndole a CTM cómo tiene que manejar la represa, ¿no es cierto? Y además pidiéndole a Roberto Niez que indemnice a la gente que se ha inundado aguas abajo. Yo quiero, haciendo un paréntesis, digamos, aclararte que la gente de acá, de este barrio, lo sabe muy bien. Este gobierno nacional no abandonó a ninguna persona, ningún inundado. El barrio María Goretti, que está acá al lado, ya no se inunda por la ampliación de la Defensa Sur. El barrio Pompeya Sur, digamos, tampoco. La gente está viviendo cómo se está faltando, haciendo cordón cuneta, iluminación, cómo se está poniendo este barrio con el Plan Hábitat, que está enteramente financiado por Nación. Entonces, venir a pedir que un ente supranacional, porque no es ni argentino ni uruguayo, es como un organismo que está por encima de los dos países, que por un decreto del intendente, el intendente pretenda decir cómo tiene que operar este organismo supranacional, a mí me parece un poco, desde todo punto de vista, me parece un poco atrevido. Puede ser una jugada política, yo no la descarto, pero la verdad no me parece ni viable, ni se podría llevar a cabo bajo ningún punto de vista. Así que no, la verdad, el único motivo por el cual entiendo esto es por hacer política con el tema, nada más. Porque por más que la resolución se votó, ¿no es cierto? Se votó porque tienen la mayoría propia, pero es una declaración que no va a tener ningún efecto.
Con respecto a esto, el tema de instalar el escenario político en cuestión a esto, hay que reconocer que fueron mucho menos los evacuados, que hoy hablamos de que a esta misma cota en otro momento serían, eso me parece que es un acierto, ¿no?
Sí, por supuesto, porque es la primera vez, yo creo, en la historia que después de una inundación, que fue después que se terminó la inundación de diciembre de 2015, que terminó en mayo más o menos de 2016, se puso la plata, Nación puso la plata para que se hagan las obras necesarias, ¿no es cierto? Las viviendas, las 350 viviendas para erradicar a las personas que viven bajo la cota 14, la defensa. El plan hábitat. Es decir, la verdad que nadie se puede quejar de que después de la inundación la gente se olvida y nadie hace nada. Porque la verdad que esta es la primera vez que realmente se han hecho las cosas bien.
Apelando de nuevo a tu conocimiento, ¿cuándo se manifiesta el hecho de no vaciar el lago porque tienen que indemnizar a los ribereños de lo que es aguas arriba de la represa? ¿Qué respuesta le das a eso?
Mira. El lago se formó, ¿no es cierto?, expropiando tierra, 50.000 hectáreas de quintas y deforestaciones, las más ricas de Concordia, quedaron bajo de agua y Federación. Entonces, cuando expropian hasta un lugar. Si vos de pronto usurpás más, tenés que pagar. Ese es el caso del lago. Ahora, no existe ninguna indemnización en ningún para ninguna persona que viva sobre la margen de un río, arroyo, mar o cualquier que cuando el espejo de agua avanza, digamos, es algo natural.
Ahí está.
Es decir, no existe
O sea que voy a decir
dentro
que es intencional
de la
esa postura esa.
legislación nuestra, no existe la digamos, dentro del Código Civil no existe la figura de que el Estado tenga que pagarle a alguien porque creció el río o creció el arroyo.
Viste la postura del intendente de Salto, dijo que había sido muy bueno el accionar de la represa, por eso lo llama la atención este contrapunto que hay con lo que es lo inmediato, que es Concordia, y la postura de lo que puede ser el intendente de Concordia.
Es que si la represa no hubiera actuado rápidamente, ¿no es cierto? Bajando el lago, que la gente se quejaba que estaba muy bajo, para poder resistir toda el agua que venía del norte, el río hubiera tenido que aumentar casi 1,60 m más de lo que tuvo.
Pero viste cuando te
Y
plantean
dice que
esto.
la cantidad de agua que llegó fue mayor a la de la inundación de 59.
Mirá vos. Cuando te plantean esto, ¿por qué no dejar en la cota 14 poner el agua aguas abajo? Te digo planteos que nos llegan a nosotros y que están llegando ahora, ¿eh? ¿Por qué no
Porque,
dejarlo en cota 14 aguas abajo y después
claro,
maniobrar
porque
con la cosa?
para dejarlo fijo en cota 14 aguas abajo, se tenía que empezar a llenar el lago y no iba a haber lugar físico para recibir toda el agua que venía al norte. Entonces, esa, digamos, ¿qué iba a
Ahí está.
hacer? Sí, tenemos a cota 14 durante 4 o 5 días, pero después viene toda esa agua y tenemos que pasar de golpe a 15 metros 50, porque si no pasa el agua por arriba de la represa, no, el agua va a pasar igual. Y entonces, ese es el problema.
¿Viste la cumbre que se hizo en torno al tema de Salto Grande este sábado o el domingo, no recuerdo? Y te llevo al tema que vos también lo hemos charlado y mucho acá, el tema de la soberanía energética, la provincialización de Salto Grande. Chocó y mucho el tema de la postura de Laurito. Revisemos lo que hicimos nosotros, los malos compañeros, dijo, de lo que han hecho antes. Dice que enmudeció a todo el mundo hablando de este tema de lo que pasa con la represa. Obviamente, Giano habló de las bondades, se aprobó en la legislatura provincial el tema de empezar a seguir con este proyecto. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Mira, también veo mucho uso político del tema, porque ya te digo, la represa es un organismo supranacional, está por encima de las decisiones propias de Argentina o de Uruguay, ¿no es cierto? Tiene un tribunal
Y esta
arbitral.
ley, disculpame, esta ley que habla de los recursos naturales de la provincia tienen que ser explotadas por las provincias, que ellos lo ponen como bandera, te pregunto justamente por eso.
Es así, los recursos naturales. Que en este caso sería el agua, ¿no es cierto? No es exclusiva de la provincia de Entre
Ahí
Ríos,
está.
¿no es cierto? Porque el río Uruguay empieza en Brasil, ¿no es cierto? O sea que El agua es compartida y hay un uso compartido incluso de varios países, Uruguay, Brasil, Paraguay. Entonces, el tema es el siguiente. Por el uso de los recursos, la nación paga regalías. La provincia de Entre Ríos percibe el 12% de toda la el valor de la energía que se genera, lo percibe en regalías como una retribución por el uso de ese recurso natural. Ese es el concepto de la regalía. A su vez, si hay excedentes, esa plata va a la Comisión Administradora de los Fondo Especial de Salto Grande. Esos excedentes, por estatuto de creación de la CAFEC, deberían ser usados para paliar las consecuencias, mitigar las consecuencias de las inundaciones, de la erosión, ¿no es cierto? Toda la erosión, la costa del río, por ejemplo, que hay lugares preciosos que están ahí por San Carlos, por lo que es el Club de Polo, todo eso, que hay una erosión espantosa y que nadie hace nada. Todo eso debería haber hecho la CASFED con su fondo. E incluso que si considera que quiere desarrollar la industria electrointensiva, también podría, porque es objetivo de la CAFEC promocionar el desarrollo regional, podría subsidiarle la energía a estas empresas electrointensivas. Es decir, ese es el organismo, la CAFEC, que es argentino, que tiene fondos de los excedentes, que se usaron para cualquier otra cosa menos que para lo que tendrían que haberse usado.
Bueno, Laurito dice en una parte de la nota, está bueno, pero habla de este tema, ¿no? Que era algo como con un final anunciado y que no se había hecho nada, ¿no? El tema de, bueno, ahí está. Bueno, llegan muchos saludos para vos, felicitaciones.
Gracias.
Y preguntan, bueno, este tema que te digo, por me parece que también lo llevan al tema del género y tú cómo te involucras en los temas. Esto de los cupos de vivienda, ¿cómo lo viste? Teniendo en cuenta que Carola Lane por ahí lo llevó más allá, no solamente por violencia de género, sino por otros temas de discapacidad, por temas de salud. Este de cupo de vivienda, en este caso puntual, fue para víctimas de violencia de género. ¿Cómo lo viste?
Mira, yo lo veo bien. Lo que pasa es que lo que te quiero contar es lo siguiente. El IAPB, suponte, por ley nacional, el IAPB es el Instituto Provincial de la Vivienda, que es el que está administrando los fondos de la Ley Nacional de la Vivienda. Esto es un fondo que se recauda la nación y lo va repartiendo las provincias a través de sus propios institutos provinciales son los que construyen las viviendas sociales. Esta ley nacional prevé que un 5% de ese cupo tiene que ser destinado a familias que tengan una discapacitada. En lista de espera en el IAPB, en condición de discapacidad, hay aproximadamente 200 chicos. Hay algunos con discapacidades muy graves y no cuentan todavía con vivienda. El tema de la violencia de género, lo que nosotros acordamos es que en caso, ¿no es cierto?, que haya una sentencia judicial que diga que la justicia diga que se necesita otra vivienda para separar esa familia, para que no haya un femicidio, para que no haya delitos que después tengamos que lamentar, entonces que la justicia lo comunica al IAPB y que el IAPB lo tenga en cuenta para el próximo sorteo de vivienda. El tema es que esto ya se está haciendo antes de sacar la ordenanza también, esto ya funcionaba así. El tema es que muchas veces la urgencia de tener que separar una familia no se condice, digamos, con con los tiempos de del IAPB y de poder entregar una vivienda, ¿no?
Ahí está, quedó claro. Bueno, varias preguntas. Dice, ¿cómo estás viendo la situación financiera de la Municipalidad de Concordia? Es una pregunta. Preguntan también con respecto, dice, estos son varios los mensajes, dice, ¿cómo estás viendo la inseguridad? Nos encontramos con casos a diarios de inseguridad, robos, arrebatos. Pregunta de la gente, ¿cómo viste cómo está funcionando los centros de evacuado, la contención a la gente que dejó sus hogares? Varias preguntas, empezá por donde.
Bueno, mirá, yo la verdad, con el tema de los centros evacuados, estoy trabajando, participo de las reuniones de defensa civil. Me mantengo un poco al margen, aunque estoy colaborando. No me gusta por ahí que se interprete que estoy haciendo política con la cuestión de... Como no soy una funcionaria, digamos, que esté específicamente... que tenga que intervenir.
Sí, es más por colaboración que...
Lo colaboro, estoy al tanto de lo que pasa, participo en las reuniones de defensa civil. No he salido a recorrer los centros evacuados porque no me gusta... por ahí de pronto que se interprete que quiero hacer política con la necesidad de la gente, no me gustaría que, digamos, de todas maneras, si alguien quiere o necesita que lo ayude en algo, no tengo ningún inconveniente, si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Después la cuestión financiera del municipio está atada en parte a la cuestión de la provincia. La provincia está en una situación grave, se está endeudando, acaba de pedir un crédito de 300 millones de dólares. Este es un problema porque, bueno, al no haber recambio, digamos, pasó de Uribarri a Bordet, que son del mismo partido político, medio como que no se hicieron las auditorías, o si se hicieron, no se... transparentaron los datos. Sabemos que en el último año y medio de la gestión de Uribarri se aumentó el empleo público muchísimo, casi un 20%, por lo tanto eso le deja a la provincia hoy en día esta gestión prácticamente a tener que destinar todo su presupuesto a pago de sueldos. Bueno, después los problemas que se manifiestan a través de bueno, de que no se pueden brindar los servicios básicos que brinda la provincia, que son educación, salud y seguridad. Esas tres cuestiones esenciales dependen de la provincia. Y bueno, la provincia hoy no está generando tanta capacidad de respuesta por esta cuestión.
El impacto es directo, obviamente, en los municipios, ¿no?
El impacto es directo en los municipios porque, obviamente, bueno, en los municipios tienen que muchas veces cubrir esos baches que en temas sobre todo de salud y de seguridad, ¿no es cierto? Porque convengamos que la seguridad que depende, los delitos que dependen de nación, los que dependen, que son los delitos federales, es el delito de trata y el delito de trata de personas y drogas, los delitos de droga. Hay un 0800 que funciona muy, muy bien para hacer denuncias anónimas y que se han hecho muchas investigaciones acá en Concordia gracias a que los vecinos denuncian. Sí, y yo te he pasado el número acá que es el 0800-555-5065.
Da resultados.
Hay varias investigaciones que se han hecho en función de estas denuncias anónimas. Y los otros delitos, robos, todos los otros delitos comunes pasan por la provincia, son de jurisdicción provincial. Y está el tema de que, bueno, que sabemos que la justicia está muy deteriorada, herida, mal, porque no tiene capacidad de respuesta muchas veces.
¿Y acá qué herramienta tiene el municipio y el Consejo Deliberante para contrarrestar este escenario de inseguridad? Porque el otro día vimos al intendente decir que es como una sensación también de seguridad, pero la gente manifestó que son casos diarios y reales de inseguridad.
Bueno, ahí el municipio lo que hizo fue recibir un aporte de Nación, ¿no es cierto? Que fueron creo que 2 millones de pesos para que compre cámaras de seguridad e instale. Entonces, se están instalando cámaras de seguridad, eso va a ayudar porque obviamente que si se comete un delito en una zona donde puede
Capta
quedar
la cámara.
registrado, eso es importante. Ya se están colocando varias cámaras de seguridad y se están construyendo el centro de monitoreo ahí en la central de policía enfrente de la plaza. Y en eso, bueno, se trata de que el municipio colabora, el municipio compra las cámaras, hace el mantenimiento y la instalación. En eso participa el municipio, gestionó las cámaras,
Bueno,
nació
estuvo el tema de la compactación, ¿no? Que tuvimos
el
a
tema de
la
la compactación,
ministra de
que
Seguridad.
también lo hace Nación por un tema digamos, por un tema medioambiental también, porque que toda esa chatarra, digamos, contamina. Y por otro lado, bueno, la Intendencia se adhirió a este programa nacional, que depende del Ministerio de Seguridad, porque hay que saber bien que se compacta, ¿no es cierto? Ver que no haya delitos de esos que puedan quedar todavía como prueba y todas esas cosas. Por eso interviene Seguridad de Nación, para que todo el proceso, digamos, se cumpla de acuerdo a un protocolo. Y el resultado de la venta de esa chatarra va a organizaciones sin fines de lucro.
Bueno, acá punto. Primero te felicitan y dicen, grande Magdalena, ¿qué información tenés de un proyecto de defensa central? Volviendo al tema, me parece que está muy candente el tema de la inundación y por eso preguntan, ¿qué información tenés sobre un proyecto de una defensa central?
Mirá, cuando en el pliego de licitación de la Defensa Sur, de la ampliación, ¿no es cierto? Que la gente se confunde porque la ampliación significó aumentarle, subirle 1 metro a las dos puntas, no modificar la parte central de la Defensa Sur. La empresa que gana la licitación, que fue la empresa Pitón, está obligada a analizar, a hacer un estudio sobre la factibilidad de poder construir una defensa central. Ya hay una consultora que está a su vez subcontrató a esta empresa Pitón, que está haciendo un relevamiento de topográfico y de todo, como para poder presentar este estudio que tiene que estar listo porque si no va a haber fin de obra, digamos. El fin es parte de la licitación de la reparación y ampliación de las dos puntas de la Defensa Sur.
Bueno, lo de la Defensa Azul, te comento que el otro día nos trajeron una gacetilla, vos nombraste recién, Pompeya Sur, felicitando y festejándolo como una realidad que no pensaban que nunca iba a llegar. El tema de hoy
Es que
estar
sí,
en sus
sí.
casas, que estarían reinundados, ¿no? En estos momentos. Bueno, te pregunto justamente sobre esto, te pregunto porque estamos en el barrio, qué rápido que van en el Plan Hábitat, dice, felicitaciones, un mensaje. La verdad es que es rápido, contundente, y se están viendo la realidad en muy corto plazo, ¿no?
Sí, por suerte. Es decir, hay también una cuestión importante para mejorarle la calidad de vida a la gente, digamos. El tener agua, cloacas, calles, iluminación, eso hace a la seguridad, hace a la salud, hace a las condiciones de vida. Después, también uno puede decir, bueno, quiero mejorar mi casa, va a haber
Sí,
créditos accesibles para que la gente pueda
se ve
mejorar sus condiciones
construcción,
de
está
vida.
claro, ¿eh? Se ve que gente que está se entusiasmó y empieza a arreglar sus veredas, sus casas, ¿o no?
Sí, es importante. También eso viene aparejado de otro programa que es nacional y que por suerte también en este municipio ha tenido cabida, que es la regularización dominial. Es decir, que eso fue una promesa de campaña y Mauricio Macri ya lleva solo en la provincia de Buenos Aires 2 millones de escrituras.
Bueno, acá es
Porque
bárbaro, la gente se pone realmente muy contento
Y fíjate, pasa a ser un ciudadano que paga sus impuestos, un ciudadano que tiene la propiedad de su casa, que tiene luz, que tiene cloacas, es decir, Tenemos que, eso hace a la felicidad, al bienestar de todos.
Bueno, te preguntan acá sobre las fiestas privadas. Recordemos que hubo un caso ahí que se conoció públicamente, después se acalló un poco, pero dicen que es por el accionar de la justicia, un caso gravísimo. Pero el Consejo trató el tema de las fiestas privadas. ¿Cómo ves este escenario?
Bueno, mira, nosotros aprobamos una ordenanza que dice que si hay una fiesta, ¿no es cierto?, que supera las 80 personas, vamos a decir 70 uh-huh. personas, creo que era 70 personas, uh-huh. y hasta 250, 200 personas, creo uh-huh. que es, tiene que solicitar un permiso en Inspección General. Uh-huh. Y ahí Inspección General lo que hace es ver si el lugar es adecuado para que esté esa gente o lo que fuera. Uh-huh. Si pasa esa cantidad de personas, ya tiene que ir a un lugar habilitado uh-huh. para fiestas. Uh-huh. ¿No es cierto? Ya no es en un privada. Privada significa que está dentro de un predio privado. Uh-huh.
Con los peligros que conlleva.
Con los peligros que conlleva. Entonces, bueno, hubo una denuncia de una mamá que se quejó, bueno, en relación a una fiesta privada, y entonces nosotros desde el Consejo Deliberante pedimos que el Inspección General investigue de oficio y pida a la justicia la intervención que uh-huh. había tenido a través de la denuncia de esa mamá. Uh-huh. En el caso de que la fiesta privada se haya realizado, no haya pedido la autorización correspondiente, o sea que no se la haya podido, en definitiva, ver si cumplía uh-huh. las condiciones o no, en ese caso el propietario de esa casa va a tener que pagar una multa uh-huh. importante.
Mira, ahí está, por lo menos es una forma de contrarrestar este escenario peligroso, digo. Bueno, hay muchas preguntas puntuales de acá porque te preguntan por los trapitos. Hay un mensaje que dice: Magdalena y Julia, las mejores del Consejo Deliberante. Calculo que debe ser por Julia Sal, ¿no? Me imagino es la única Julia, ¿eh? Pero bueno, preguntan por los carros. Hoy tuvimos el micro Conciencia Animal, van muchos relacionados a eso. Pero te quiero preguntar: ¿cómo estás viendo el escenario nacional? Y a partir de ahí preguntarte también: ¿cómo estás viendo el escenario electoral? Teniendo en cuenta que sos legisladora por la ciudad, pero se vienen unas elecciones importantes en los legislativos.
Primero te voy a decir una cosa. Yo el 7 de mayo del año pasado uh-huh. presenté una ordenanza por el tema de los carritos. Ajá. Todavía sigue dando vueltas por los despachos uh-huh. De la Intendencia uh-huh. y no logro que vuelva al Consejo Deliberante para su aprobación. Es un tema ese. Uh-huh, uh-huh. Y es una ordenanza muy buena que no es de mi autoría, porque es una ordenanza que ya se está aplicando en otras partes del país, pero lamentablemente va quedando por ahí, creo que está en la Dirección de Saneamiento Ambiental uh-huh. o en una de esas, uh-huh. y bueno, no he logrado que todavía llegue al Consejo Deliberante uh-huh, nuevamente. Uh-huh. La cuestión electoral, mira, yo creo que en este momento nosotros tenemos que lograr que nuestros representantes realmente sean gente idónea, capaz, que realmente nos represente bien en el Congreso Nacional. La verdad es que hace años que no tenemos un diputado, digamos, uh-huh. que realmente nacional, digamos, que realmente sea de concordia uh-huh. y que esté al tanto de todas las problemáticas, uh-huh. que lleve las inquietudes, por lo menos. Así que estaría bueno que...
Pero se está armando algo así, todavía no hay una lista confirmada ni... Bueno, Patricia Rodríguez estuvo sonando su nombre con contundencia, pero todavía nada confirmado.
Sí, nosotros queremos que Patricia integre la lista. Lo que no sabemos es todavía bien quiénes van a ser. Seguramente eso se va a decidir entre esta semana, porque son muchos los partidos que conforman el frente nuestro en la provincia, ¿no es cierto? No tenemos más. Bueno, el pro-radicalismo, pero además está está la coalición cívica, está el partido FE, está el partido de Margarita Stolbizer, está con nosotros en la provincia.
Sí, se mantuvo, porque recordemos que a nivel provincia se alió con el masismo, señora, pero acá quedó
a nivel nacional ella se alió con el masismo, pero los representantes de su partido en
sí, alineado con Cambiemos,
quedó con Cambiemos, sí. Así que bueno, la verdad es que somos muchos y probablemente lo que va a primar es la interés de decir, bueno, quiénes son los mejores, queremos que los mejores integren la lista.
Repitiendo lo que te decía recién del hecho de que sos legislador y la gente empieza a entender el rol de legislador, me parece que en esto de tener espacio de discusión en el buen sentido, ¿no? Me parece que veníamos acostumbrados a un consejo liberante más de un solo color y que no se veía esto. La gente empezó a entender esto, por eso, mirá, suenan mensajes a cada rato. Te pregunto, ¿qué rol crees que van a jugar las elecciones? Ya vamos a las generales, octubre, para avalar las medidas que está tomando el gobierno nacional o decirle, no, mirá, no estamos conformes. ¿Qué rol crees que van a jugar las elecciones?
Yo creo que van a jugar para nosotros, a nivel nacional, es muy importante estas elecciones. Nosotros necesitamos el apoyo porque vos sabés que tenemos minoría absoluta, tanto en senadores como en diputados de la nación. Por ejemplo, esta ley de la discapacidad, que es una ley nacional de las pensiones por discapacidad, el peronismo hubiera podido cambiarla. Hace 30 años que está vigente. Es decir, ahora se quejan porque nosotros las hacemos cumplir esa ley. Pero ¿por qué, si no les gusta esta ley, que tiene casi 30 años, por qué no la cambiaron antes? Es decir, muchas veces nosotros no tenemos ni quórum propio en Nación, ni tenemos ninguna mayoría, ni nada, que tampoco nos preocupa porque, como vos decís, tienen que haber debates, tienen que surgir las mejores ideas, pero sería un respaldo muy importante poder tener mayor representación en el Congreso Nacional. Y también un poco para dejar asentado el tema de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Porque sobre todo la justicia a nivel nacional, por ahí está viendo a ver si no hay una vuelta atrás y siguen todo como era antes, o si realmente se tienen que poner las pilas y empezar a cambiar un poco los tiempos, sobre todo, porque sí, vos no podés esperar 10 años para obtener una sentencia.
Sí, la verdad. Te tengo que despedir, Magdalena, nos encantó charlar con vos. Extensa charla, casi una hora. Te pregunto por esto, hablando de este escenario político-electoral. ¿Crees que una de las consecuencias de que casi todo se politice hoy en la Argentina es por esto, este escenario electoral y por esta confrontación constante entre hoy los dos espacios fuertes, ¿no?
Sí, por supuesto, decir esto de que la CTM tiene que dejar el río a 14 y aumentar el lago, son cuestiones políticas, declarativas, que en cuestiones prácticas no se pueden llevar, no se pueden convalidar, digamos, ni con de ninguna forma, porque no tienen cabida, pero sí son cuestiones políticas que ayudan al debate, ayudan a posicionar un...
Y esto de hacerlo público es intencional, ¿o
es
no?
Es intencional, sí, obviamente.
Porque si vos decís, esto lo podemos charlar en una oficina, y no hacerlo, digo yo, no sé, estoy analizando...
Es que la cuestión política sirve cuando tiene una movida periodística detrás. Si no, queda dentro de la oficina y esa no es la intención.
Ahí está, Magdalena, un placer como siempre tenerte muy completo. Bueno, muy clara, un montón de mensajes quedaron, siguen preguntando por el tema de la luz, que la otra vez hizo un informe impresionante, obra sanitaria, muchos relacionados con el tema del juzgado federal en Concordia. Bueno, gracias a la gente también por participar, que eso está bueno y esa es la intención, ¿eh? Tener a alguien del Consejo Liberante para ver lo que se trata y lo que se maneja. Así que gracias, Benjamín, un placer tenerte en el programa, espero que te haya gustado y te haya sentido cómodo. Magdalena, bueno, nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias por invitarme y sí, cuando gustes, yo vengo, no tengo
Ahí está,
problema.
¿eh? Magdalena, una amiga del programa, así que nosotros nos estamos despidiendo, ¿eh? Magdalena Reta Urquiza estuvo acá en el...